I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas.
Linterna Mágica.
Con Miguel Cane. Por Dixo.
Dixo.
La productora de podcast más importante en habla hispana.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la edición 151 de La Linterna Mágica. Yo soy su monstruo estrella favorito, Miguel Cane, arroba alias Cane en todas las redes sociales.
Es un placer poder acompañarlos en la rutina que estén realizando mientras escuchan este podcast, ya sea que se estén dando una ducha, que estén conduciendo, que estén leyendo en ese rincón tan cómodo del hogar, donde quiera que sea que se pongan a escuchar podcasts. Pues bueno, es un placer estar ahí sentado con ustedes desde el corazón de Polanco para contarles, hablarles en esta ocasión de Peter Fonda, que se nos adelantó la semana pasada y que amerita desde luego una linterna mágica. Pero antes, pues vamos a tener la intervención semanal de nuestro amiguito Raulito Fuentes, el crítico de cine más chinguetas de todos los municipios que conforman el estado de Jalisco, que nos habla de un atractivo estreno. Adelante, Raúl.
Oye, Fuentes. Hola, ¿qué tal? Esto es Oye Fuentes, el espacio que Miguel Cane me brinda en La Linterna Mágica. Yo soy Raúl Fuentes y a mí me encuentras en Twitter como arroba Oye Fuentes. Oigan, fíjense que el día de hoy les quiero platicar de una película que vi desde la semana pasada y que pues ya no es un estreno como tal, puesto pues que ya, porque ya lleva varios días en cartelera, pero que pues me parece pues importante platicarles de ella, porque es una película que me gustó mucho, me sorprendió muchísimo, no esperaba nada o esperaba realmente muy poco y salí pues muy contento, salí bastante entretenido de la película. Esta cinta se llama La Noche de las Nerds en México y tiene el título original de Booksmart, que es dirigida la ópera prima de Olivia Wilde. Es esta actriz que supongo que ustedes conocen de series como The O.C. o como la doctora 13 en el Doctor House, que ha tenido pues una carrera cinematográfica más o menos exitosa. La verdad es que no, bueno, yo siento que no le ha ido muy bien en el mundo del cine, pero que pues ha tenido como pues el talento necesario y se ha sabido mover con las personas adecuadas como para pues dirigir esta cinta, en la que ella no sale, ella nomás funge como directora, pero que tiene pues toda la manufactura de estas películas producidas por Will Ferrell y Adam McKay. De hecho, ellos son parte de los productores, y que pues tiene a muchísimos actores y actrices jóvenes que tienen pues menos de 20 años o por ahí, que protagoniza esta película. Esta película de La Noche de las Nerds pues nos cuenta la historia de dos chicas, las chicas más nerds, las chicas más estudiosas de la prepa, pero no por ello no ñoñas, y ahí yo creo que ya se desmarca de muchísimas cintas pues ochenteras, digamos, como de la época de John Hughes, en la cual pues los chicos más estudiosos eran súper ñoños y recibían toda clase de bullying. Aquí no, acá estas dos chicas nerds pues también son cool, tienen lo suyo, aunque reciban pues como los ataques que puede recibir cualquier persona que ha vivido estos 3 años tumultuosos de la prepa. Y pues ellas están en búsqueda de la fiesta perfecta como para terminar la prepa. La película nos cuenta, la mayor parte de la película nos cuenta pues este último día antes de que se gradúen, en la que ellas quieren asistir a una super fiesta que se está organizando y a la cual no han sido invitadas. Y entonces pues lo que vemos es este recorrido que hacen como de fiesta en fiesta, como para tratar de encajar y tener un momento inolvidable, cosa que pues según ellas no tuvieron durante toda su estancia en la preparatoria. Es así de sencilla la premisa, pero yo lo que considero valioso, o a mí lo que más me gustó de esta película, es lo natural que suenan los personajes con sus diálogos, lo natural que se ven las situaciones en las cuales están estas chicas inmiscuidas con sus compañeros de clase, con la gente que van conociendo en este trayecto, con el director de la escuela, con los papás de cada una de ellas, con pues los chicos y chicas que a ellos les gustan. Una de las protagonistas es lesbiana, y por ejemplo, pues esto no tiene ningún papel preponderante, el hecho de que sea lesbiana, como sí hemos visto en otras películas, que el hecho de que la orientación sexual sea la de una persona homosexual, pues siempre le da como un toque o trágico o demasiado burlesco, y aquí no, aquí la verdad es que funciona de manera muy natural, y es algo que a mí me parece bastante, pues bastante padre, bastante valioso también. Tiene muy buena música, creo que para hacer la ópera prima de quien sea, no porque sea de Olivia Wilde, pero creo que para hacer una ópera prima tiene muy buen ritmo de las situaciones, tiene muy buen timing de los chistes. Creo que la mayoría de estos gags funciona muy bien, no terminan siendo ni forzados, ni chocantes, ni demasiado largos. Creo que la cinta, o más bien Olivia Wilde, sabe muy bien exactamente dónde cortar, dónde mostrar la mayor fortaleza de sus actores y actrices, y además, pues de veras, es que es una cinta muy muy divertida, es una película que pues gocé de cabo a rabo. No quisiera echarle más flores, me gustaría que más bien la vieran ustedes y que pues me digan qué opinan. Yo estoy en Twitter como @oyefuentes, yo soy Raúl Fuentes, les agradezco su atención y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.
Escuchas Linterna Mágica. Fixo.
Gracias Raulito. Bueno, pues ya escucharon a Raúl Fuentes, ya saben cómo contactarlo a través de redes sociales como @oyefuentes. Mándenle mensajitos, él siempre contesta las dudas que carcomen. Por ejemplo, yo el otro día tenía una duda que carcome, que si la cosa en la película de John Carpenter, The Thing, la cosa del otro mundo, la cosa es cosa o es coso, porque pues se reproduce, ¿no? Entonces le pregunté, ¿es cosa o es coso? Y él dice que es coso, pero luego vi la película que es la precuela con Mary Elizabeth Winstead, y si la hubiera suplantado, como suplanta a la geóloga francesa que forma parte de la expedición, entonces no es coso, es cosa, ¿no? O adquiere la misma identidad sexual de la cosa que duplica. Eso es algo que sigue siendo una duda que carcome, Fuentes. Espero que me la puedas resolver pronto. Y bueno, pues yo les voy a hablar ahora. Pues se nos fue Peter Fonda. A lo mejor a algunos de ustedes no les suena Peter Fonda, pero cuando les hable un poquito más, les va a quedar más clarito y van a poder decir, ah, pues sí, mira, sí sabía yo quién era este hombre. Digo, por supuesto, algunos lo asocian por ser el hermano de la celebérrima diosa Jane Fonda, por ser el único hijo varón del legendario actor Henry Fonda, o por ser el padre de esa celestial belleza que ahora ya está retirada de las pantallas, pero que en los 90 nos dio tanta dicha y felicidad, como lo es Bridget Fonda. Ay, qué afortunado es Danny Elfman por ser el marido de Bridget Fonda. Pero bueno, hablemos un poco de Peter Fonda, porque la verdad es que Peter tenía una historia muy parecida a la de su hermana Jane. No solamente fueron realeza de Hollywood por nacimiento propio, sino que además realmente era una figura, vamos, es inconcebible pensar en el cine que surgió en los 70 en Hollywood sin la presencia de Peter Fonda. Él tuvo alrededor de 100 participaciones cinematográficas, y básicamente junto con actores como Dennis Hopper o el propio Jack Nicholson, aunque es imposible pensar un tiempo en el que Jack Nicholson no fuera famoso. Eran como los grandes antihéroes de Hollywood, ¿no? Los que siguieron a la pauta que abrió James Dean y que resultaron ser incluso mejores actores que James Dean, solamente que como no se mataron jovencitos en accidentes estúpidos, pues no se convirtieron en leyenda. Pero en realidad ellos venían siguiendo esa pauta, ¿no? Esa pauta que se partió en dos. Por un lado surgieron grandes ídolos glamorosos y atormentados, en algunos casos, como Steve McQueen o Paul Newman. Y por otro lado, pues los auténticos rebeldes, ¿no? Como decía yo, Dennis Hopper, que de hecho aparece en Rebeldes sin Causa. O Jack Nicholson, o Al Pacino, o en su caso Peter Fonda. Que Peter Fonda pues sí tuvo una vida medio complicada, verán ustedes. Peter Fonda y su hermana Jane son los hijos que tuvo Henry Fonda con su esposa Frances Seymour Brocco, que posteriormente se suicidaría. Mucho después de estar divorciada de él. Y Henry Fonda antes había estado casado con Margaret Sullivan, que después de divorciarse de Henry Fonda se casó con Leland Hayward, un famoso productor y agente en Hollywood, y tuvo tres hijos, Leland Jr., Brooke y Bridget. Y Bridget y Peter fueron muy amigos desde niños, y el suicidio de Bridget Hayward en 1960 a Peter le afectó muchísimo. En ese entonces, pues Peter era muy joven, tenía 20 años, entonces estaba realmente, esto le afectó mucho. Por eso su hija se llama Bridget, porque esta especie de medio hermana, que no era su media hermana, porque en realidad pues no eran nada, pero eran tan cercanos desde niños, eso le afectó muchísimo. Por otro lado, pues él y Jane siempre tuvieron una relación medio rara y complicada con su papá. Digo, el hecho de que el papá se hubiera divorciado de la mamá porque la mamá tenía severos problemas psicológicos, y que luego la mamá se suicidase en un hospital psiquiátrico, marcó mucho a los hermanitos Fonda, ¿no? Al punto en el que Jane, en cuanto pudo, se emancipó del papá y primero incursionó en el mundo del modelaje, y posteriormente estudió en el Actor Studio del Lee Strasberg y se fue a vivir a Francia con Roger Badam. Y bueno, ustedes más o menos tienen una idea de lo que ha sido la carrera de Jane Fonda. Peter pues le tocó la parte más cortita del palo, ¿no? Porque él también se sintió abandonado por el papá, también se sentía injustamente comparado, y también decidió que iba a ser actor, aunque tuviera esta relación tan ambivalente y ambigua con su papá, ¿no? Peter Fonda hace su debut a los 23 años en una cinta filmada en 1963 con Warren Beatty y la mítica actriz Jean Seberg, otra suicida, dirigida por Robert Rosen. Robert Rosen a lo mejor le suena como el famoso director de la cinta El Audaz, The Hustler, con Paul Newman, aquella famosa cinta sobre el billar, con Fast Eddie Nelson como el personaje que interpretaba Newman. Y bueno, pues Lilith, basada en una novela de John R. Salamanca, fue la última película que realizó Robert Rosen como director. Un director polémico y al mismo tiempo muy admirado por generaciones enteras, por su manera tan elegante de plasmar temas que eran considerados outré o incluso tabú en algunos casos. Lilith trata acerca de la obsesión sexual. En este caso, pues la historia gira en torno a los personajes de Warren Beatty y Jean Seberg. Él es un joven que acaba de regresar de hacer su servicio militar y que está pues desencantado de la vida. Su novia se casó con otro, su pueblo no tiene mucho futuro, pero en el mismo pueblo hay algo que siempre le ha llamado la atención: una clínica psiquiátrica para pacientes, una clínica privada para pacientes con dinero, ¿no? Entonces él entra ahí solicitando trabajo como terapeuta ocupacional, es decir, los que les enseñan a los pacientes a hacer cosas como pintar, como tejer, y que bueno, también fungen como una especie de cuidadores. Él consigue este trabajo y ahí conoce a dos pacientes. Uno es interpretado, la joven interpretada por Jean Seberg, y el otro es muy muy joven, Peter Fonda, que es un joven que está enamorado y obsesionado con la paciente. Con la paciente que es Jean Seaver, Lilith, que es una mujer completamente amoral, una ninfómana completamente amoral, que lo que hace es seducir a ambos y provocar una rivalidad terrible entre ambos y finalmente llevarlo al suicidio. Años después, en una entrevista, Peter Fonda diría que, afectado como estaba por el suicidio de su madre y por el de su mejor amiga de la infancia, Bridget, él pensó que hacer este papel sería catártico, y de hecho lo fue, porque le sirvió para canalizarse de muchas otras maneras y para demostrarse a sí mismo que sí podía ser un buen actor. Jane elogió mucho la participación de su hermano en esa película y lo apoyó muchísimo, y Henry Fonda nunca se dio tiempo de ver la película. O sea, esto les hablará acerca de cómo era de ambigua la relación entre Henry Fonda y sus vástagos. De ahí en adelante, Peter tuvo una carrera un tanto desigual, porque también él entraba muy duro a las drogas, era muy macizo y también tenía un problema de alcoholismo. Entonces, pues se desintoxicaba y actuaba en películas de bajo presupuesto para tener lana, para pagar su desintoxicación, pero después volvía a la droga y a la depresión, y tardó muchísimos años en poder encontrar un balance en su vida. Pero aquí hay un detalle que es muy, muy importante, que es la participación que él tuvo, que es crucial, en una cinta que transformó por completo el panorama del cine en lo que fue tanto en los Estados Unidos como en el resto del mundo, porque en 1968-69 fue cuando de repente empezó a darse este cambio, cuando las películas empezaron a resistirse a los convencionalismos, a desafiar a los estudios, a desafiar la censura, las clasificaciones. Y así es como surge una película que produce Peter, que dirige Dennis Hopper y en la que actúa y coescriben, aparte de ellos dos, también coescribe Jack Nicholson. Y me refiero, por supuesto, a Easy Rider, Busco mi destino, una película que ahora mismo está disponible en Netflix. Y que cumple 50 años de haberse estrenado este verano, y que es una verdadera, verdadera maravilla. Easy Rider es un largometraje de 94 minutos de duración, coescrito por Terry Southern, Peter Fonda, Dennis Hopper y Jack Nicholson, con las actuaciones de Fonda, Hopper, Nicholson, la maravillosa Karen Black, Phil Spector, el productor musical, la actriz Luana Anders, Tony Basil, que en ese entonces era más bailarina que actriz y después se convirtió en una famosa coreógrafa y cantante de pop. Ustedes recuerdan la canción de Mickey por allá de 1981. Y bueno, pues la película pues se convirtió en un exitazo de culto, pero además como que abrió una brecha maravillosa e inesperada. La historia pues gira en torno a dos jóvenes motociclistas de Los Ángeles que pues están como que completamente desubicados, están desencantados de lo que la vida convencional les ha ofrecido y deciden emprender un viaje que cruza el país, cruza los Estados Unidos, deciden ir de Los Ángeles a Nueva Orleans en moto. Entonces, es muy interesante porque yo creo que es probablemente la cinta representa el retrato más fiel y entrañable del espíritu de la rebeldía juvenil que surgió desde los años 50 y que vino a cristalizar en el desencanto de los adolescentes que fueron delincuentes juveniles en los 50, que se encontraron ya como hombres al borde de la edad adulta en los 60 y que decidieron pues desafiar a las convenciones y buscar su propio mundo, ¿no? De hecho, el personaje que interpreta Jack Nicholson, al que encuentran ya avanzada la película, es un hombre convencional, un vendedor de seguros, que decide renunciar a su vida convencional Él tiene también problemas de alcohol, el personaje. Decide renunciar a su matrimonio, a su familia, a su trabajo, a su convencionalismo y seguir a estos muchachos. La película, como es de esperarse, aquí en México estuvo prohibida. Claro, en esa época teníamos, aunque no se dijera, una censura espantosa. Cuando hay gente que me dice, ¿cómo es posible que en los años 60 se hicieran filmes como Bullitt o como... no lo sé, El bebé de Rosemary, 2001, todo el gran crucial cine de los 60 se hiciera fuera de México y en México no tengamos nada que represente de esa época, salvo cine underground o muy, muy hecho al margen, porque prácticamente todo el cine comercial que se hacía eran musicales y cosas que exaltaban los valores familiares y tal, porque... pues básicamente existía una censura y el gobierno quería mantener infantilizado al público, que no es muy distinto de lo que ocurre ahora, si lo pensamos bien. Hay apoyo para cosas que sean poco controversiales y poco exigentes. Y vaya que Easy Rider fue una película sumamente controversial. Pues Peter Fonda, que tendría un resurgimiento a finales de los 90... interpretando al protagonista de una cinta independiente llamada Ulysse Gold, en la que hacía de un abuelo que recibía a sus dos nietas huérfanas, a las que no conocía, en su granja apicultora en Georgia, y les enseñaba a través de la vida de las abejas a superar su pérdida y a integrarse en el mundo. Es una película realmente bien, bien, bien bonita. Muy, muy enternecedora. Peter Fonda, pues, siempre tuvo a Easy Rider con él como su película símbolo. Y aunque hubo mucha gente que no lo tomara en serio, realmente era un buen actor y es alguien a quien le debemos mucho, mucho. Y pues ahora que falleció a los 79 años de edad, el pasado viernes, pues lo recordamos y lo recordamos con afecto por habernos dado principalmente esa película que, si no la han visto, les recomiendo muchísimo que la busquen y la vean por lo menos una vez, porque es la película que abrió la puerta para que pudieran cineastas como Martin Scorsese o como William Friedkin o como, no sé, Richard Jaglom o Bob Rafelson poder darnos todas las películas que transformaron la cara del Hollywood en una década. Y bueno, con eso hemos llegado al fin de nuestra edición 151 aquí en La Linterna Mágica. Como siempre, quiero agradecer a David en Cancún, a Sara Marcos en Asturias, a José Miguel Uribe, a mi querido Pipe, a Dimitri Albertini, a José Luis Lugo en Los Ángeles, a mis tocayos Miguel y Miguel, a todos los que nos escuchan y han hecho grande y muy nutrido este podcast. Este podcast se hace para ustedes y es por ustedes. Gracias por escucharnos y por seguirse sumando escuchas alrededor del mundo. Ahora también tenemos escuchas en Londres, que son Andrés Rothschild y Andrea Malpica, que también nos escuchan allá. Y a todos los amigos que se siguen sumando, que nos escuchan a través de iTunes, nos escuchan a través de Amazon Music, Spotify o en la página de Dixo. Si se suman a través de los podcasts de iTunes, se pueden suscribir gratis y además ahí pueden calificar el podcast con 5 estrellas. Digo, no les estoy diciendo que lo hagan, pero si quieren hacerlo, háganlo y dejar sus comentarios y opiniones. Y por supuesto, pues siempre es un placer compartir con ustedes este vasto acervo que tenemos aquí de cinefilia que tenemos para dar y regalar. Muchísimas gracias por escucharnos. Gracias a Fede y a Vero en producción y controles y en todo lo relacionado con la creación de este podcast. A Dani por habernos dado Dixo. Les recordamos, Dixo no es solamente La Linterna Mágica, hay muchos otros podcasts. Y pues yo soy Miguel Cane. Estaré la próxima semana hablándoles de algo relacionado específicamente con el cine. Les recuerdo que no se crean la versión de Sharon Tate que está pintando Quentin Tarantino en su película, porque Sharon Tate no era una pendeja. Sharon Tate no es una mártir, Sharon Tate es una musa. Y bueno, ha sido un placer estar con ustedes. Nos escuchamos la próxima semana y recuerden,
como dijo la Betty Davis, en este negocio, si no tienes fama de monstruo, no eres una estrella. Hasta la próxima.
Dixo presentó
Linterna Mágica con Miguel Cane. La producción de este podcast corrió a cargo de Federico del Moral.
Coordinación. Verónica Hernández.
Producción general.
Dani Sánchez.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.